From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
El lunes, el presidente Trump promulgó el proyecto de ley fronterizo de $4,600 millones aprobado por el Congreso la semana pasada, y una delegación liderada por el bloque hispano del Congreso visitó dos prisiones de inmigrantes, mientras crece la indignación debido a las condiciones inhumanas generadas por las políticas de Trump en la frontera. El congresista de Texas, Joaquín Castro, describió las condiciones observadas en un centro para adultos como similares a las de una prisión, donde las mujeres son retenidas en celdas sin agua corriente y sin acceso a una adecuada atención médica. Algunas de ellas permanecen detenidas allí desde hace más de 50 días. Otras denunciaron no tener información del paradero de sus hijos, de quienes fueron separadas. La delegación del Congreso visitó también la estación de la patrulla fronteriza en Clinch, que ha enfrentado críticas tras recientes informes sobre el hacinamiento y las condiciones inhumanas que enfrentan los menores detenidos allí. Tras las visitas, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez publicó en Twitter: "No se trata solamente de los niños, se trata de todos. Personas que beben agua de los inodoros, oficiales que se ríen frente a integrantes del Congreso. Lo denuncié a sus superiores y dijeron que los oficiales se encuentran bajo presión y no se comportan apropiadamente a veces. Nadie rinde cuentas por sus actos". Los integrantes del Congreso dieron una conferencia de prensa a la salida de la prisión de menores de Clint en medio de abucheos y burlas racistas por parte de manifestantes. Las siguientes son palabras de la congresista Ayanna Pressley.
Keep yelling. This is very appropriate. Vile rhetoric for vile actions. Hateful rhetoric for hateful behavior.
Sigan abucheando. Esto es muy apropiado. Discurso vil para acciones viles. Discurso lleno de odio para comportamientos llenos de odio. Palabras racistas y venenosas para políticas racistas. Muy pertinente. Esto va más allá de un debate sobre financiación y más allá de todos los discursos que damos en la Cámara de Representantes. Se trata de preservar nuestra humanidad y se trata de ver en cada una de las personas que están allí a un miembro de nuestra propia familia. Estoy cansada de que la salud y la seguridad, la humanidad y las plenas libertades de los menores de color sean negociadas, puestas en riesgo y moderadas. Necesitamos un sistema que funcione, que sea humano, que muestre compasión y que mantenga a las familias unidas. El viernes, un juez federal determinó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza deberá permitir el ingreso de inspectores de salud independientes a los centros de detención de Texas en los que se encuentran detenidos migrantes menores para garantizar que existen las condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas. La semana pasada, legisladores solicitaron a la jueza federal Dolly Gee que declare al gobierno de Trump en desacato por las condiciones registradas en los centros de detención y le solicitaron que ordene que se efectúen mejoras de inmediato. En noticias relacionadas, la cadena de noticias NBC News informa que un inspector federal advirtió en mayo que agentes fronterizos se estaban armando y temían posibles amotinamientos debido a las condiciones que se viven en un centro de detención de inmigrantes en El Paso, Texas.
The Associated Press has released a video showing a 12-year-old girl speaking to.
La agencia de noticias Associated Press dio a conocer un video en el que aparece una niña de 12 años de edad que habla con una abogada acerca de la experiencia que vivió junto a su hermana de 6 años en la estación de la patrulla fronteriza en Clint, Texas, que ha sido calificada como una cárcel de niños. Las dos niñas fueron llevadas a ese centro de detención tras haber sido separadas de su tía al llegar a Estados Unidos en mayo. La estación de la patrulla fronteriza en Clint enfrenta intensas críticas tras informes de negligencia generalizada y condiciones de vida inhumanas, entre ellas falta de alimentos, agua y atención médica, así como malas condiciones sanitarias. El siguiente es un fragmento del video de AP.
¿Cómo estuvo el centro de detención?
No lo daban poca comida, unos niños que no se bañaban, no los bañaban, los trataban mal allí donde estábamos. Eran malas con nosotras.
¿Y habían muchos niños ahí?
Sí, ahí por los niños, y los trataban mal. No se bañaban, le daban poca comida, unos niños llorando.
¿Y dónde dormían? ¿Dormían en camas?
Dormían en puro piso.
Oh, ¿les dieron cobijas o no?
Solo una cobija lo daba.
¿Y era suficiente para que pudieran aguantar el frío?
Unos niños enfermos, que ayer les decía que lo llevaran al hospital, pero no lo llevaban.
La menor dijo además a la abogada que los niños lloraban por sus padres y otros familiares de los que habían sido separados.
Mientras tanto,
un reciente informe de condenatorio, acompañado de impactantes fotos, realizado por el Organismo de Control Interno del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se suma a las crecientes protestas por las condiciones de detención de personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. La inspectora general adjunta, Jennifer Costello, exhortó al Departamento de Seguridad Nacional a tomar medidas de inmediato para mitigar el peligroso hacinamiento y la prolongada detención de menores y adultos en el Valle del Río Grande, una región fronteriza con México situada en el extremo sur del estado de Texas. El informe destaca que los migrantes se encuentran detenidos sin comida suficiente ni acceso a atención sanitaria. Algunos menores no habían recibido una sola comida caliente desde que fueron encarcelados y rogaban no ser regresados a sus celdas. Los inspectores observaron que más de 2.500 menores han estado detenidos por más de los 3 días permitidos en base a una importante resolución judicial conocida como el Acuerdo de Flores. Las fotografías que acompañan el informe muestran condiciones extremas de hacinamiento. Algunas fotos muestran a personas amontonadas en celdas en que solo podían estar de pie y a solicitantes de asilo que sostienen carteles con mensajes para los inspectores, uno de los cuales dice ayuda.
In related news, another Central American migrant has died in U.S. custody.
En noticias relacionadas, otro migrante centroamericano murió mientras estaba bajo custodia de Estados Unidos tras haber enfermado durante su encarcelamiento en una prisión para inmigrantes en Houston. Jimmy Alexis Valderramos Torres, de 30 años de edad, originario de Honduras, fue detenido a fines de mayo y luego entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en el mes de junio. Murió en un hospital de Houston el domingo tras ser hallado inconsciente en su celda de detención. La causa de la muerte no ha sido determinada y está prevista la realización de una autopsia.
In more immigration news, NPR is reporting the Department of Homeland Security has sent.
En más noticias relacionadas, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos informa que el Departamento de Seguridad Nacional envió multas a cierta cantidad de inmigrantes por no abandonar Estados Unidos como se acordó previamente. En algunos casos, las multas ascienden a $500,000. Lisbeth Mateo, abogada de uno de los receptores de una multa del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que el gobierno está emitiendo las multas para incrementar la presión sobre las comunidades de inmigrantes y que podría estar sentando las bases para otras sanciones penales. La abogada expresó: me reí porque debe haber alguien en algún sótano de Washington que piensa, a ver, ¿qué más puedo hacer para molestar a los inmigrantes? ¿Qué más puedo hacer para perjudicarlos? A principios de esta semana, Trump sostuvo que las redadas en busca de inmigrantes anunciados previamente comenzarán luego del próximo fin de semana del 4 de julio, si el Congreso no aprueba nuevas restricciones a las solicitudes de asilo.
Nationwide protests were held Tuesday under the banner "Close the camp".
El martes se llevaron a cabo manifestaciones de protesta en todo Estados Unidos bajo la consigna "Cierren los campos de concentración", llamando a los legisladores a clausurar cárceles de inmigrantes, retirar fondos para detención y deportación y reunir a las familias separadas. Las siguientes son palabras de una manifestante en la ciudad de Nueva York. Nancy Nguyen dijo:
I'm here because I want to make sure that
estoy aquí porque quiero asegurarme de que la gente sepa que no todos los estadounidenses estamos de acuerdo con esto, que los estadounidenses somos un país de migrantes e inmigrantes y necesitamos mantenernos fieles a nuestra historia y dar la bienvenida a las generaciones que están llegando para aportar a la construcción de nuestro país. Así que estoy aquí porque estoy en contra de la detención de menores, de los campos de concentración que funcionan aquí.
Mientras tanto,
el padre migrante Oscar Alberto Martínez Ramírez y su pequeña hija Valeria fueron sepultados en su pueblo natal en El Salvador durante una ceremonia privada. Una fotografía de sus cuerpos ahogados en el Río Grande provocó protestas generalizadas por la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, al tiempo que suscitó cuestionamientos acerca de la ética de explotar imágenes de este tipo en la prensa. No se permitió a los periodistas asistir al funeral. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el domingo que sus trágicas muertes fueron ocasionadas por políticas inmigratorias defectuosas y situaciones insostenibles en todos los países implicados: Estados Unidos, México y El Salvador. Por otra parte, la recientemente conformada Guardia Nacional de México dio inicio oficialmente a sus operaciones el domingo con el despliegue de 70.000 miembros en todo el país. La fuerza fue creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la violencia del crimen organizado. Sin embargo, quienes se oponen denuncian recientes incidentes en los que sus miembros detuvieron a migrantes centroamericanos en la frontera. En noticias relacionadas, funcionarios de inmigración mexicanos declararon haber deportado a más de 80 migrantes haitianos en el marco de la creciente presión ejercida por Estados Unidos para que México detenga el flujo de migrantes que se dirigen al norte.
Medio Oriente.
Irán anunció que ha superado el límite de almacenamiento de uranio enriquecido permitido bajo los términos del acuerdo nuclear establecido en 2015 y aseveró que continuará aumentando sus reservas. El presidente estadounidense Donald Trump respondió a la noticia diciendo que Irán está jugando con fuego. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, comunicó que no cedería a la presión de Estados Unidos, pero que entablaría un diálogo con cualquier parte que demuestre respeto. La semana pasada, Francia, Alemania y el Reino Unido afirmaron que el instrumento en apoyo de los intercambios comerciales o Tex, un mecanismo financiero alternativo que eludiría las sanciones impuestas por Estados Unidos, se encontraba en funcionamiento. Irán indicó que el sistema era un avance positivo, pero que Europa no estaba comprando petróleo iraní y tenía que hacer más para mantener su compromiso de mantener vivo el histórico acuerdo de 2015 ante la retirada de Estados Unidos acaecida el año pasado y las severas sanciones impuestas a Irán por parte de Estados Unidos.
In Afghanistan, a bomb explosion near a defense ministry building injured at least 65.
En Afganistán, la explosión de una bomba en las cercanías de un edificio perteneciente al Ministerio de Defensa causó la muerte de al menos 40 personas e hirió al menos a otras 1,000, entre las que se encontraban decenas de niños, en la capital Kabul, según informes locales. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad por el atentado con bomba, que fue seguido por un tiroteo con las fuerzas de seguridad afganas. El ataque se produce tras un fin de semana de violencia en todo el país y al tiempo que autoridades estadounidenses y talibanes se reúnen para efectuar otra ronda de negociaciones de paz en Qatar con el fin de discutir la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Alrededor de 300 personas, en su mayoría combatientes, tanto del gobierno como de las fuerzas talibanes, fueron asesinadas en múltiples ataques perpetrados el viernes y el sábado. 8 funcionarios electorales se encontraban entre los fallecidos en un ataque talibán que tuvo lugar el domingo en un complejo gubernamental en la provincia de Kandahar. Afganistán está preparándose para una elección presidencial que tendrá lugar a fines de septiembre. En Libia, un ataque aéreo nocturno dejó un saldo de 40 personas fallecidas y al menos otras 80 heridas en un centro de detención de migrantes ubicado en las cercanías de la capital, Trípoli. Las instalaciones albergaban mayoritariamente a migrantes africanos. El gobierno de acuerdo nacional, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, responsabiliza al opositor Ejército Nacional de Libia, liderado por el general rebelde Khalifa Haftar. Los hechos de violencia registrados en Trípoli se han incrementado desde que las fuerzas de Haftar iniciaran una ofensiva para tomar el control de la ciudad. Organizaciones de derechos humanos afirman que ambas partes pueden haber cometido crímenes de guerra al atacar zonas densamente pobladas por civiles.
In Israel, members of the Ethiopian community took to the streets Tuesday to protest racism.
En Israel, miembros de la comunidad etíope tomaron las calles el martes para protestar contra el racismo y el asesinato del adolescente Solomon Tekach, perpetrado por la policía el domingo en la ciudad de Haifa. Las carreteras principales fueron bloqueadas y 60 personas fueron arrestadas mientras la policía se enfrentaba a los manifestantes. El manifestante Elías Imbram sostuvo:
la policía israelí no aprende, hay criminales dentro de la fuerza policial y los dirigentes de la policía no los condenan, y eso no solo genera daños, sino también muertes.
Estados Unidos.
And 4 million people took to the streets of New York City Sunday.
4 millones de personas salieron el domingo en las calles de la ciudad de Nueva York en la mayor celebración de orgullo LGBTQ de la historia. La manifestación fue solo una de las muchas que tuvieron lugar este fin de semana en todo el mundo. En algunas ciudades, sin embargo, los eventos fueron prohibidos y los intentos de celebrar la ocasión fueron severamente reprimidos. En la ciudad de Estambul, Turquía, se produjeron enfrentamientos entre la policía y miembros de la comunidad LGBTQ después de que el gobernador prohibió por 5º año consecutivo una marcha anual planificada. En la ciudad de Nueva York, dos marchas conmemoraron el 50º aniversario del levantamiento de Stonewall, que dio inicio al actual movimiento LGBTQ en Estados Unidos. Cientos de miles de personas marcharon por la Quinta Avenida para el desfile de World Pride. Y en la Plaza Sheridan, en el mismo sitio donde personas gay y trans se enfrentaron con la policía en la madrugada del 28 de junio de 1969, decenas de miles más se congregaron para la anticorporativa y antipolicial Marcha de Liberación Queer. Estas son las palabras de la activista y periodista Ann Northrop, presentadora del programa The Free Speech TV Gay USA.
The Heritage of Pride main parade has evolved into a corporate party.
La herencia del desfile principal del orgullo se ha convertido en una fiesta corporativa y simplemente pensamos que eso es ridículo, insultante, degradante y desempoderador. Así que nos reunimos para llevar a la comunidad nuevamente a las calles.
In California, U.S. Navy SEAL Special Operations Chief Edward Gallagher.
En el estado de California, el jefe de operaciones especiales de los equipos SEAL de la Marina de Estados Unidos, Edward Gallagher, fue absuelto el martes del cargo de asesinato, luego de que un jurado lo declaró inocente de todos los cargos en su contra, exceptuando el menos grave, en el que se lo acusaba de haber tomado una fotografía del cadáver a un combatiente adolescente que se encontraba cautivo en Irak. Gallagher fue imputado por múltiples crímenes de guerra, entre los que se incluía disparar a dos civiles iraquíes y apuñalar al adolescente cautivo en el cuello, causándole la muerte. El veredicto se produjo a pesar de que varios de sus compañeros de los equipos SEAL de la Marina declararon como testigos del presunto asesinato. Durante el juicio, un médico de los equipos SEAL de la Marina declaró que él, y no Gallagher, fue en realidad el responsable de matar al adolescente, lo que desbarató el caso expuesto por la fiscalía. El médico sostuvo que asfixió a la víctima como un asesinato piadoso, luego de que Gallagher lo apuñalara, pese a que los fiscales afirman que la declaración fue fabricada para proteger a Gallagher. Gallagher será sentenciado el miércoles y se enfrenta a la posibilidad de pasar hasta 4 meses tras las rejas, aunque su abogado alega que no regresará a prisión, ya que ha pasado más de 4 meses en régimen de prisión preventiva. En el estado de Arizona, en Estados Unidos, fiscales federales anunciaron el martes que someterán nuevamente a juicio al activista de ayuda humanitaria y voluntario de la agrupación No Más Muertes, Scott Warren, luego de que el mes pasado un jurado se negara a condenarlo por haber proporcionado agua, alimentos, ropa limpia y camas a 2 inmigrantes indocumentados que cruzaron el desierto de Sonora en el sudoeste de Arizona. No obstante, la fiscalía ha retirado el cargo de conspiración puesto contra Warren. Los fiscales reintentarán su caso contra Warren en noviembre ante un jurado. De ser declarado culpable, Warren podría enfrentar hasta 10 años tras las rejas. Estas son las palabras expresadas por Warren, quien respondió el martes a la noticia en las afueras de la Corte Federal de la ciudad de Tucson.
Aunque no sé qué es lo que el gobierno espera lograr en este caso, sí sé cuál ha sido y seguirá siendo el efecto de todo esto. Un aumento de la conciencia pública, una mayor conciencia sobre la crisis humanitaria en la zona fronteriza, más voluntarios que se alzan en solidaridad con los migrantes, el endurecimiento de los residentes locales contra los muros fronterizos y la militarización de nuestras comunidades, y una inundación de agua en el desierto en el momento en que más se la necesita.
En Virginia, James Fields, a self-described neo-Nazi.
En el estado de Virginia, en Estados Unidos, James Fields, el autodenominado neonazi que causó la muerte de la activista Heather Heyer en una manifestación anti-odio en 2017, fue condenado el viernes a cadena perpetua. Fields condujo su automóvil contra una multitud de manifestantes antifascistas que protestaban en contra de la movilización de supremacistas blancos en la ciudad de Charlottesville, convocada bajo la consigna Unite the Right, unamos a la derecha en español. Tras la manifestación y el asesinato de Heyer, el presidente Trump afirmó que había gente muy buena en ambos bandos. La madre de Heather Heyer, Susan Brough, reaccionó ante el veredicto.
The last time I saw my daughter was to identify her body.
La última vez que vi a mi hija fue para identificar su cuerpo y firmar los papeles para que fuera cremada. Sostuve su mano contusionada y su brazo magullado y dije, haré que tu muerte no sea en vano. Y eso es lo que he hecho y continuaré haciendo. No podrán matar a mi hija y silenciar esa voz sin que se alcen 500 más. No se lo permitiremos.
Don't get to do that.
In an unexpected partnership, liberal billionaire donor George Soros and right-wing...
En una alianza inesperada, el donante liberal multimillonario George Soros y el multimillonario de derecha Charles Koch se unieron para financiar un nuevo centro de estudios con la misión de alejar la política exterior estadounidense de la guerra incesante y llevarla hacia una vigorosa diplomacia en la búsqueda de paz internacional. Entre los cofundadores del Instituto Kinsey por el Arte de Gobernar Responsable, que será inaugurado en septiembre, se encuentran Trita Parsi, fundador del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense, y Andrew Vasevich, coronel retirado y veterano de la Guerra de Vietnam, ambos críticos abiertos de la política militar y exterior de Estados Unidos.
El mundo.
En un hecho histórico sin precedentes para un presidente estadounidense en funciones, Donald Trump cruzó el domingo la zona desmilitarizada y pisó suelo de Corea del Norte, donde caminó junto al líder norcoreano Kim Jong-un tras ser recibido por este en la línea de demarcación. Trump y Kim acordaron reanudar las negociaciones de desnuclearización, si bien Trump sostuvo que las sanciones impuestas a Corea del Norte se mantendrían por el momento. En previas negociaciones, Corea del Norte ha expresado que el alivio de las sanciones es una condición previa necesaria para cualquier tipo de acuerdo. La medida simbólica se produjo 24 horas después de que Trump escribiera un mensaje en Twitter ofreciendo reunirse con Kim en la zona desmilitarizada tras la cumbre del G20 que concluyó en Japón y 4 meses después del fracaso de las negociaciones sobre desnuclearización mantenidas en febrero entre ambos líderes.
The U.S. and China have reached a temporary trade truce after a meeting between President Trump and China.
Estados Unidos y China alcanzaron una tregua comercial temporal tras una reunión llevada a cabo entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en la cumbre del G20 en Japón. La tregua pospone una nueva ronda de aranceles del 25% sobre importaciones de productos chinos por un valor de $300 mil millones. Asimismo, Trump dio marcha atrás al respecto de la recientemente anunciada prohibición de vender equipamiento tecnológico estadounidense al gigante chino de telecomunicaciones, Huawei. Trump sostuvo que, a cambio, China importará grandes cantidades de productos agrícolas estadounidenses. No obstante, el gobierno de Trump anunció que no se había establecido un plazo para alcanzar un acuerdo comercial a largo plazo con China. Mientras se encontraba en la cumbre del G20, Trump también se reunió con el príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, lo elogió como reformador y le dijo: "Usted ha hecho un trabajo realmente espectacular". Trump se negó a responder las preguntas de los periodistas sobre el papel de bin Salman en el asesinato perpetrado en octubre pasado de Jamal Khashoggi, columnista del periódico The Washington Post. Sin embargo, afirmó que el príncipe estaba muy descontento con el asesinato. La Organización de las Naciones Unidas, así como agentes de inteligencia y legisladores estadounidenses, han encontrado pruebas creíbles de que el príncipe heredero estuvo directamente implicado en el asesinato de Khashoggi. En Sudán, al menos 10 personas fueron asesinadas luego de que decenas de miles tomaron las calles el domingo en la primera manifestación masiva llevada a cabo desde la mortífera represión perpetrada a principios de junio por las fuerzas de seguridad en un campamento de protesta pacífica en el que murieron al menos 128 personas. La manifestante Sakia Aziz afirmó: "Desde el 29 de Ramadán sentí la sangre hirviendo en mis venas, así que esta noche tuve que salir, tuve que marchar por todos los que fueron asesinados, tuve que marchar por los mártires que perdieron sus vidas y por las jóvenes que fueron violadas, tuve que marchar para lograr algo, lo que sea".
Amidst an internet and press blackout, reports emerged.
En medio de una interrupción al acceso a internet y a los medios de prensa, surgieron informes que sostenían que la policía utilizó gases lacrimógenos, munición real y granadas aturdidoras contra las multitudes. Los manifestantes continúan exigiendo un gobierno civil después del derrocamiento del presidente Omar al-Bashir, que tuvo lugar en abril tras un levantamiento popular de un mes y la posterior toma de control por parte de los militares.
In Italy, police arrested Carola Rackete.
En Italia, la policía arrestó el sábado a la capitana alemana de un barco de rescate de refugiados, Carola Rackete, de 31 años, después de que su embarcación chocó con un barco de la policía fronteriza italiana cuando intentaba atracar en el puerto de Lampedusa. Rackete y 53 refugiados quedaron atrapados en un limbo legal en el mar durante más de 2 semanas, necesitando atención médica y alimentos, ya que las autoridades se negaron a permitir el atraque del Sea-Watch 3 y el desembarco de sus pasajeros. Estas son las palabras expresadas por Rackete desde la embarcación el día anterior a su arresto.
Their concerns about these people have really kept me
Las preocupaciones sobre estas personas realmente me han mantenido ocupada día y noche. Puedo asegurárselos, especialmente esta comunicación tan frustrante con los gobiernos que no han asumido su responsabilidad. Tengo un total de 22 tripulantes, así que son 21 personas sin contarme a mí, que son también mi responsabilidad y quienes han estado trabajando mucho, que están definitivamente fatigados, cansados, frustrados y también sufren psicológicamente por la situación. Por lo tanto, tengo que atender a más de 60 personas y el señor Salvini podría simplemente ponerse en la fila.
Carola Rackete was referring there to Italy's anti-immigrant interior.
Rackete se refería al ministro de Interior anti-inmigrante de Italia, Matteo Salvini, quien se negó a permitir que la capitana atracara su embarcación y calificó de acto de guerra sus acciones. Autoridades alemanas y agrupaciones en favor de los derechos humanos elogiaron la misión de Sea-Watch 3 y condenaron al gobierno italiano por criminalizar la ayuda humanitaria. En Hong Kong, la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para desalojar por la fuerza a cientos de manifestantes que en la mañana del martes ocuparon el edificio del Parlamento. Los activistas comenzaron su ocupación el lunes cuando irrumpieron en el Consejo Legislativo de Hong Kong y rompieron los vidrios para ingresar, destruyendo retratos de funcionarios y pintando las paredes con aerosol. La acción tuvo lugar al tiempo que cientos de miles de personas inundaron las calles para conmemorar el 22º aniversario del regreso de la ciudad al control chino, y es el más reciente de los disturbios civiles masivos que comenzaron el mes pasado, cuando millones de personas tomaron las calles para protestar por un proyecto de ley que permitiría la extradición de los residentes y visitantes de Hong Kong a China continental. El vicepresidente del pro-democrático Partido Laborista de Hong Kong, Fernando Cheung, sostuvo que las protestas continuarán hasta que el gobierno retire completamente el proyecto de ley de extradición. Fernando Cheung afirmó:
creo que esto va a prolongarse por mucho tiempo si el gobierno no retira el proyecto por completo y no expresa ni tiene ningún plan real para reconstruir la comunicación entre la población y su régimen. Hong Kong todavía está inestable. Estamos muy insatisfechos con que el gobierno no permita un retiro completo de la ley de extradición ni haya un impulso real de todas las partes para establecer una investigación independiente de todo ese fiasco.
Last month was the hottest June on record, marked by a record-breaking heat wave across Europe.
El mes pasado fue el mes de junio más caluroso que se haya registrado, caracterizado por una ola de calor sin precedentes en toda Europa, donde las temperaturas ascendieron hasta 27 grados centígrados por encima de lo normal en partes de Francia, Alemania, España e Italia. Mientras tanto, en Estados Unidos, el calor sin precedentes ha afectado a Alaska, exacerbando unos 350 incendios forestales diferentes en todo el estado en los últimos días y acelerando el derretimiento de sus glaciares. En Londres, activistas contra el cambio climático pertenecientes a la agrupación Rebelión contra la Extinción se manifestaron el martes durante la celebración de la Semana de Acción Climática de Londres en las sedes de 5 grandes compañías petroleras para exigir el fin de las perforaciones. Estas son las palabras de la organizadora, Lola Perrin.
It's London Climate Action Week and we would rather than
Estamos celebrando la Semana de Acción Climática de Londres y en lugar de establecer interconexiones con la gente, preferimos ir directamente a las compañías de combustibles fósiles y decir, ¿saben qué? No sigan perforando. Ustedes no están adhiriendo al Acuerdo de París. No importa cuál sea su estrategia para parecer ecológicamente responsables.
Y por último,
Japón reanudó la caza comercial de ballenas luego de más de 30 años de adhesión a una prohibición global de la práctica. Japón, que ha argumentado que la caza de ballenas es parte de su cultura, continuó cazando ballenas durante la prohibición, afirmando que se realizaba por motivos científicos, aunque los críticos argumentan que fue simplemente un pretexto, ya que continuó vendiendo carne de ballena con fines de lucro. En diciembre pasado, Japón anunció que abandonaría la Comisión Ballenera Internacional. La organización ambientalista Greenpeace Japón calificó esa decisión como fuera de sintonía con la comunidad internacional y agregó: Japón debe actuar con urgencia para conservar los ecosistemas marinos.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!